Las 9 y 5 minutos de la mañana, las 8 y 5, si están ustedes en Canarias. Nosotros les hablamos este fin de semana desde Benicarlo. Aquí estamos en tierras castellonenses para vivir en directo su fiesta de la alcachofa. Nos hemos instalado en el Instituto de Educación Secundaria Joan Corominas, en el número 3 del Paseo Marítimo, un lugar que ya conocemos porque estuvimos aquí hace un par de años. Creo recordar que era hace un par de años, ¿verdad? Y el próximo fin de semana vamos a viajar a Sierra Nevada, en plena campaña de esquí. Conoceremos su centro de alto rendimiento y los preparativos de la Universidad 2015. Les esperamos en el cine Telecabina, en la Plaza de Andalucía de Pradollano, Sierra Nevada, allí en Monachil, allí vamos a estar. Hoy es sábado 29 de enero de 2011 y Maricruz, como siempre, nos da algunos datos sobre este día. Hola, Maricruz.
Buenos días.
Buenos días.
Poquito vamos a ver a la luna este último fin de semana del mes de enero. Nuestro satélite natural mengua y es que el pasado jueves llegó a la fase de cuarto menguante. En cuanto al santoral, hoy podemos felicitar, por ejemplo, a todos aquellos que se llamen Julián, Constancio, Manuel, Mauro y Valero. Y cumplen años el jugador de baloncesto Marc Gasol, el cantante Alex Ubago y el actor Tom Selleck. Acabamos recogiendo nuestra frase del día, esta mañana atribuida al político Arthur Schopenhauer. Dijo así: muchas veces las cosas no se le dan al que las merece más, sino al que sabe pedirlas con insistencia.
Nos quedamos con la frase y le damos la bienvenida a nuestro italiano favorito, Giusto Maffeo. Iba a decir a nuestro italiano más guapo, Giusto Maffeo, pero
uy,
es que suena
favor,
raro, ¿verdad?
Eso no lo digo. Sí, fíjate tú.
Estaba ¿qué tal,
pensando,
Giusto?
Estaba pensando una cosa, buenos días, de que buenos alcachofa días. No tienes solo tú, yo estoy rodeado, vamos.
¿De alcachofas?
Hombre, claro. ¿Cómo llamamos en la jerga?
Ah, de alcachofas de
claro,
micrófonos.
Claro, claro, claro. Estaba pensando en eso, qué raro, cada país lo llama de alguna manera.
Sí,
en Italia,
mira que
se llama
a mí me gustan los micrófonos, pero donde haya una alcachofa,
hombre,
de verdad.
Hombre, por supuesto, son dos cosas bien diferentes. No, no, pero estaba pensando en eso, ¿no? Del hecho de que se le llama alcachofa. Y decía, sí. En otros países se le llama, en Italia es helado, por ejemplo, ¿no? En la jerga periodística.
¿Se llama helado?
Sí, claro, porque es un cono helado. Vamos, quiero decir, la similitud, como cuando tomas un helado, lo agarras de la misma manera, ¿no?
Se parece a un helado micrófono.
Algunos.
Sí.
Tampoco este que tengo
sí,
delante
que
se aparece una alcachofa.
Los que utilizas para exteriores.
El
sí.
Que tengo delante es un paralelepípedo. No he visto nunca una alcachofa tan cortada así, además roja.
Es que en el mundo de los micrófonos las cosas han cambiado mucho. ¿Eh?
Ya, me están diciendo, ¿ves? Me están soplando diciendo? Que cuando es el corazón de la alcachofa, sí. Entonces hay similitud.
Bueno, claro. menuda introducción.
Bueno,
para el resumen de prensa.
Bueno, era para ubicaros.
Bueno, está muy bien. ¿Puedo hablar yo?
Hombre, mujer. Por
digo,
favor.
¿Puedo empezar yo? Voy a empezar con los periódicos que tengo aquí de la zona. Pues mira, tengo las provincias, por ejemplo, que habla de desempleo. Dice, en Castellón, casi 14.000 desempleados de la provincia no perciben ya ninguna prestación por parte del gobierno. Una fotografía de nieve. La nieve cubre ya los pueblos del interior de Castellón. Y en Mediterráneo se habla también de problemas económicos. Los bancos recuperaron la propiedad al no pagarles las hipotecas. Por lo tanto, 5.311 familias de Castellón se quedan sin casa desde 2007. Horror, ¿eh? En Levante de Castellón, los hosteleros de Castellón recogen 30.000 firmas contra la ley antitabaco y se concentran hoy. La asociación espera doblar la cantidad en el resto de la provincia. Si quieren también podemos firmar los que estamos a favor de la ley, a ver cuántas firmas pueden recoger.
Y
al final, te quería comentar de la contraportada de las provincias, porque es muy graciosa, es terrible la información, pero fíjate, el protagonista, un actor, Charlie Sheen, hijo además de Martin Sheen, grandísimo actor,
sí, que juega mucho
dice
con las drogas.
Que se pasa de la raya. El actor mejor pagado de televisión acaba en el hospital tras 36 horas de juerga con actrices porno, alcohol y drogas.
Ya, pero cuando no hay cimientos, todas las casas se tambalean.
Menudo Sheen. Bueno, nada, cuéntame tú.
Bueno, los temas son esos. Puedo añadir a esos temas, que son el paro, evidentemente, que son las pensiones. Mubarak, naturalmente, es el gran protagonista, y el pueblo de Egipto, y el pueblo de toda la costa africana y de muchos otros lugares, Oriente Medio, etcétera, etcétera. Y el país, por ejemplo, amanece con una fotografía debajo de la cabecera, a todo el ancho, donde se ve un montón de gente en una de las calles del Cairo. En realidad es la Plaza Tahrir, Y vemos algunas personas que se han subido a unos tanques, no les tienen miedo ni siquiera al ejército. El titular Mubarak sacrifica su gobierno, acorralado por la revuelta. El presidente egipcio anuncia reformas, pero se aferra al poder. Al menos 29 muertos es el balance y más de 1.000 heridos en las manifestaciones. Pero es que las noticias son fragmentarias, porque hay que pensar que se cerró Internet, se cerraron prácticamente las comunicaciones con teléfonos móviles. Ha intervenido Obama ayer pidiendo inmediatamente que vuelva la normalidad de las comunicaciones y avisando seriamente sobre el aviso que le está dando el pueblo a Mubarak, a ver cómo reacciona. De momento ha destituido al gobierno, pero se agarra al poder. Más cosas en primera, evidentemente el titular sobre el paro. 2010, cuenta El País, acaba con más parados que nunca. 1.000 personas al día perdieron su trabajo el año pasado. La cifra de desempleados alcanza los 4,7 millones. En páginas interiores se desarrolla mucho esto. Se dice también que hay brotes verdes muy dispersos. El paro baja en Madrid, Navarra, Comunidad Valenciana y Andalucía. Baleares sufre el mayor incremento del desempleo en el último trimestre y casi uno de cada cuatro parados está en la comunidad andaluza. También nos cuentan que Zapatero firmará el pacto social el día 2 para negociar después la adhesión de los partidos. Naturalmente hay editorial sobre esto. El País titula, el editorial, la depresión continúa. La EPA confirma que la caída de la ocupación no ha terminado y que en 2011 se creará poco empleo, y concluye diciendo que aunque desde el gobierno se celebre con entusiasmo cualquier décima de crecimiento intertrimestral, la sociedad española no podrá hablar de recuperación económica hasta que se cree empleo neto. En primera también del País, el fiscal investiga quien ordenó falsear a la baja la contaminación de Madrid. Aquí cuentan que el municipio
retiró estaciones que miden la polución de los puntos más sucios, ¿no?,
de la ciudad. Y el fiscal pide que se identifique a la autoridad que dio esta orden de cambio de las...
Esto es como barrer y meter la mierda debajo de la alfombra.
Sí, exactamente.
O sea, perdonen, es que la mierda está ahí y la mierda es el problema, digamos, no esconderlo.
Claro,
me parece terrible.
De cambiar,
¿eh?,
de lugar las cosas no soluciona.
Claro, tenemos un gran problema.
Vamos
con la contaminación.
Vamos a ver si ha ocurrido, cómo ha ocurrido, quién ha sido, quién tuvo la ocurrencia. Me voy al Mundo rápidamente, que empieza con una cifra que, por cierto, esta mañana he visto entre mis compañeros corresponsales, unos cuantos hemos empezado el artículo de esta mañana con este número. Es decir, hemos arrancado directamente con aritmética, cosa que normalmente no se hace escribiendo. 4.696.600. El paro, escribe El Mundo, en el nivel más alto de la historia. Con solo 18,4 millones de ocupados ya se ha destruido todo el empleo creado desde la victoria del PSOE en 2004. Desde 1997 no se registraba un dato similar. Naturalmente, mucho desarrollo en páginas interiores. En su editorial titulado El paro, gran problema de los españoles, concluye diciendo que alargar la situación de incertidumbre, está hablando prácticamente de quien manda en el PSOE, quien será el próximo candidato, dice que si Zapatero fuera capaz de anteponer los intereses generales a los de su partido, lo mejor que podría hacer es adelantar las elecciones generales al próximo otoño para acabar con este calvario. En primera, evidentemente, Mubarak, que cambia el gobierno para frenar las protestas, una fotografía similar a la del País, de la misma serie, manifestantes subidos a los tanques. Obama, como decía, que le pide que se abstenga a Mubarak, que le pide que se abstenga de usar la violencia, y nueva reforma. La represión policial provoca decenas de muertos. Han asaltado, por ejemplo, la sede del partido gubernamental y hemos tenido un momento de pánico también por la suerte del Museo Egipcio, que vamos a decir que ahí dentro hay tesoros de la historia del mundo. Afortunadamente, un grupo de voluntarios y el ejército han colaborado para que la cosa no se desmadrara, que ya era suficiente un desmadre eso. El PSOE dinamita su convención autonómica con el debate sucesorio, siempre en El Mundo. Tomás Gómez cree que es un error catastrófico y muy poco inteligente. Estamos hablando de la convención de Zaragoza, a la que asistirán más de 2.500 dirigentes socialistas. La decisión de Zapatero prácticamente está en el debate y lo eclipsará a todos. Nos cuenta también El Mundo, nos cuenta, digo, hay una entrevista a Bono, José Bono, el presidente de la Cámara de los Diputados. En el PSOE hay banquillo y ganas de ganar, afirma, la procesión no acaba hasta el último santo. Rubalcaba tiene una gran capacidad de gestión y comunicación incontestable, y también habla de las autonomías. Dice que el café para todos tuvo ventajas pero inconvenientes, y luego de ETA, mi desacuerdo con la legalización de los cómplices de ETA es total. ABC, llamas en su portal cortada. Vemos a una persona, un manifestante en las calles incendiadas del Cairo. Dice que es una jornada, ha sido la de ayer, con al menos 35 muertos. Los balances son muy confusos. Mubarak se aferra al poder, es el titular. Y debajo, naturalmente, el paro. 1,000 parados más cada día. 370.100 españoles perdieron su empleo en 2010 y el paro afecta ya a 4.700.000 personas. Los hogares con todos sus miembros sin trabajo se disparan hasta 1,3 millones según la EPA. Debajo también el gobierno que avisa que habrá otra reforma de las pensiones. Pasan a calcularse con los últimos 25 años y en el futuro con toda la vida laboral. Se habla del PSOE, de Tomás Gómez, que acusa a Chávez de falta de inteligencia política por su admisión de que hay prácticamente... Vamos, el debate sucesorio está bastante avanzado. Y luego, el caso de la Alacrana ha conmocionado mucha gente ayer cuando vio en televisión las imágenes de un marinero que no conseguía contar la historia a la juez. Uno de los marineros de la Alacrana identifica a los dos somalíes procesados por el secuestro del atunero. Vi pasar la muerte por delante, dice, y cuenta todos los detalles. La razón, la tasa de paro obliga al gobierno a rescatar la ayuda de los 400 euros. El desempleo se ensaña otra vez con los jóvenes. Los parados de larga duración representan el 46% del total de desempleados. Debajo, los tanques, una foto de la misma serie anterior. Desafío a los tanques de Mubarak. El presidente egipcio anuncia que para hoy un nuevo gobierno, mientras que el ejército toma las calles y la población desoye el toque de queda. También leo que Rubalcaba señala que con la reforma se garantiza la pensión solo para los mayores de 35 años. El modelo se revisará cada 5 años. Aquí también se ocupan del PSOE, la sucesión de Zapatero que se cuela en la cumbre autonómica de Zaragoza. Y Guillermo Fernández Vara, que dice, es el presidente de la Junta de Extremadura, debería decirlo antes del 22 de mayo para que el PP no se salga con la suya, es decir, que Zapatero hable. Se habla también de Marta del Castillo. El Cuco, cuenta La Razón, admitió, el Cuco es un chico que apodado así, que está implicado en esta trágica historia.
Es el menor implicado.
Exactamente. El Cuco admitió a la policía que vio a Marta ensangrentada. Los agentes declaran que les confesó que estuvo en el lugar del crimen, aunque nunca lo ratificó ante el juez. Los efectivos policiales dejan claro que el acusado habló sin presiones. Publicó en su portada Egipto en llamas, una foto similar a una que hemos visto antes, con llamas detrás, un manifestante que hace la señal de la victoria. El gobierno saca los tanques contra los centenares de miles de manifestantes. Mubarak cambia al ejecutivo. Naturalmente, en primera referencia a la reforma que prevé la edad de jubilación que se revise en 2027. Y luego me voy a este tema, a un sondeo Publiscopio. Los electores prefieren a Rubalcaba y Chacón antes que a Rajoy. En páginas interiores leo que entre los electores socialistas el 81% prefiere al vicepresidente y un 71% a la ministra de Defensa antes que al actual líder del PP. Rajoy solo es preferido, afirma, porque Zapatero es rechazado. De las preferencias como presidente no puede deducirse, sin embargo, la estimación de voto. Paso a La Vanguardia, los egipcios que desafían los tanques, fotografía, España que pierde 1.500 empleos al día, y luego un tema muy catalán, pero muy español, porque evidentemente estamos hablando de la economía del país. Fainé ve CaixaBank como la garantía del futuro de la Caixa. La entidad de ahorros obtuvo unos beneficios de 1.300 millones en 2010, año de elevadas dotaciones. Aquí se trata de poder operar en el negocio financiero a través de un banco y criteria la filial que ya cotiza en bolsa será ese nuevo banco. Artur Mas, que exige al gobierno el mismo nivel de ingresos para Cataluña que en el 2010. El gobierno gastará 3.000 millones menos el 2011 para cumplir el objetivo de déficit, el de un 1,3%. El debate sobre los gastos autonómicos, los presupuestos autonómicos, evidentemente está caliente. Y Montilla exhorta al PSC a dar paso a nuevo liderazgo. Ha enviado una carta y dice: seguro que algunos sabrán apartarse. Él ya ha dado el ejemplo, se ha apartado. Por último, el periódico, Egipto, ¿sí?, que se desborda, una foto de tanques con gente y, naturalmente, la tasa de paro que supera el 20% y el mayor nivel en 13 años. Y aconsejo la lectura también de un sistema enfermo, que es el sistema de la asistencia sanitaria y no solo, de la previsión también en Europa. ¿Cómo funciona país por país? Es todo.
Uf, es que me cansas.
Es que hay mucho más.
Me das tanta información en tan poco tiempo.
Sí, pero es que es solo una mínima parte.
Ya, imagínate cuando José María Íñigo me suelta una frase y tengo que parar para pensarla un poquito. Imagínate todo lo que me acabas de contar.
Ya.
Es broma, yo esto lo he entendido perfectamente.
No, pero es que eso sí, Es que la vida son 24 horas al día, ¿sabes? Ocurren muchas cosas.
Sí. Y hay que aprovechar el
tiempo. Y algunas no nos gustan. Bueno, también es verdad. Unas cuantas.
Un besito. Cómete
unas alcachofas, que es mucho más sano. Chao.
Gracias, chao.
Tablero Deportivo. La Liga va a tope en Tablero Deportivo. Este sábado 6 partidos de Primera División. A las 8 el Barcelona visita a su único verdugo, el Hércules. A las 10 un clásico de la Liga, Deportivo Sevilla. Y otros 4 encuentros desde las 6 de la tarde. Tablero Deportivo con Chema Abad.
Tablero te lo cuenta todo.
¿Creen que los políticos deberían ser más transparentes? ¿Los ciudadanos tenemos derecho a saber lo que ingresan? ¿Ven bien que nuestros representantes puedan compaginar sueldos públicos y privados? ¿La falta de transparencia es lo que nos hace desconfiar de la clase política?
En la siguiente hora de programa abordaremos estas cuestiones en la tertulia. Ya saben que si quieren participar disponen de 2 teléfonos gratuitos, una dirección de correo electrónico y nuestra página de Facebook.
No es un día cualquiera. Pepa Fernández.
Vamos a ver, la semana pasada estaba nevando en Oña y pusimos pajaritos. Esta semana, que la cosa está más o menos bien en Benicarlo, tenemos aquí una tormenta a la vista. José Miguel, explícate.
Pues que España es un mosaico de tiempos y de tipos de tiempo y no es la realidad.
Claro, entonces, vamos a ver, vamos a precisar. Mayoría tormentas, vamos a ver, mayoría lluvia.
Sí, o lluvia, o nevadas, o viento.
Precipitaciones, como dices tú.
Ahí está, así metemos todo en el mismo saco.
Muy bien.
Bueno, pues sí, el tiempo todavía está hoy un pelín complicado en algunos sitios, ya mañana, ya hoy, incluso últimas horas, pues poco a poco se irá estabilizando, pero bueno, todavía ahora te contaré el domingo en algunos sitios hay que estar un poquito pendiente del cielo.
Vamos a fijarnos primero en el día de hoy.
Venga, vamos allá. Bueno, pues hay que seguir pendientes de las nevadas por muchas zonas, principalmente del norte de la península, aunque lo cierto es que poco a poco van a ir disminuyendo las provincias donde tenemos activada una alerta meteorológica por ese meteoro, por la nieve. Atención sobre todo, Pepa, al área cantábrica, otras zonas del tercio norte y del interior de la mitad oriental de la península, donde se van a producir esas nevadas. ¿En qué cotas? Bueno, pues por el noroeste, entre los 500 y 700, 800 metros. Por amplias zonas del centro, la cota está entre 700 y 1000. Y ya por el sur, hacia el suroeste, pues ya subiendo hasta los 1300, 1400. Los chubascos pueden aparecer en cualquier momento de la jornada en muchos sitios de nuestro país, y atención especialmente, aparte de esas nevadas que acabo de comentar, en Canarias, porque allí hay previsión de lluvias y además pueden ser en algunos puntos fuertes, y ya sabes que cuando por Canarias llega la lluvia, pues en algunos sitios puede haber problemas. Pues esa es la previsión para hoy. Las temperaturas, bueno, pues seguimos con frío en gran parte de nuestro país, especialmente intenso por la meseta norte, que se abrigue la gente de Castilla y León, sobre todo el interior de las comunidades cantábricas, el sur de Aragón, también allí bastante bajas las temperaturas, y la zona del Alto Tajo.
Bien, esto para hoy, mañana.
Bueno, pues mañana los chubascos y las nevadas van a quedar ya más localizados en el extremo norte de la península, sin olvidarnos tampoco de Baleares, donde incluso podría descargar alguna tormenta, y de Canarias, donde el tiempo continuará revuelto, aunque ya mañana los chubascos previsiblemente no tendrán tanta intensidad como los que puedan producirse hoy. Tendremos nieblas por la mañana en diferentes zonas del interior, sobre todo Galicia, Castilla y León y el interior de Cataluña. En el resto, unos cielos variables, con nubes a ratos, y todavía sin descartar algún chubasco disperso, débil, principalmente por la tarde, y hará un poquito más de frío, sobre todo se notará mañana por zonas del sur. En el interior, además, van a bajar por la noche y eso se va a traducir en que vuelven las heladas, aunque no tan fuertes como las que tuvimos a principios de semana, Pepa.
Pues mañana nos acercaremos con más precisión a esa predicción. Pero hoy nuestra sección es el tiempo y la bolsa y la vida van a ir de la mano. A ver cómo os dais la mano, Paco y tú. Muy bien, así me gusta. Porque la meteorología y la economía están muy relacionadas y tanto tú como Paco Álvarez queréis hablar sobre esa relación.
Eso es.
Los altibajos de la economía, la sucesión de épocas de bonanza y de vacas flacas, guardan bastante similitud con los continuos cambios de tiempo de la atmósfera. ¿Siguen pautas idénticas de comportamiento la economía y la meteorología?
Pues Pepa, te sorprendería saber la cantidad de pautas de comportamiento parecidas que se dan en la naturaleza, con independencia de cuál sea el sistema o el parámetro que analicemos. Desde la evolución de las temperaturas hasta las fluctuaciones de la bolsa, pasando por los índices de natalidad, la producción agrícola, bueno, y un largo etcétera. Los paralelismos entre la meteorología y la economía son, yo creo que, de sobra conocidos. El sistema financiero y el meteorológico, o climático, si prefieres, pues presenta, la verdad, que bastantes analogías. Algunos de los comportamientos observados obedecen, además, a unas ecuaciones matemáticas parecidas. No en vano se trata de sistemas caóticos. Son tantos los factores que intervienen entrelazados entre ellos de manera tal que resulta imposible además pronosticar a largo plazo. Los cracks de la bolsa o las crisis económicas son impredecibles, de igual manera que no podemos saber en qué momento la Tierra entrará en una próxima glaciación o cuándo y dónde se producirá la próxima gran inundación.
La influencia del tiempo en la economía, bueno, yo creo que es evidente, casi siempre en el sentido más negativo. Las pérdidas económicas ligadas a inundaciones, a huracanes, a ciclogénesis explosivas, esa expresión que me has enseñado, son enormes. Y según parece, no paran de crecer año tras año.
Pues no paran de crecer, Pepa. Los informes de las compañías de reaseguros no dejan lugar a dudas. Como bien dices, cada vez somos más vulnerables a los desastres naturales de tipo hidrometeorológico, inundaciones, tormentas, todo eso. Y en ese saco pues meteríamos desde las granizadas y los tornados a una escala local pequeñita hasta los huracanes, los ciclones tropicales, los fuertes temporales de viento y la lluvia al paso de esas ciclogénesis explosivas a las que has hecho referencia y las grandes inundaciones como las que en este arranque de año se están produciendo por Australia, lo que puede sin duda llegar a desestabilizar la economía de aquel país, pese a ser una de las economías más fuertes, más poderosas del mundo. Bueno, el coste económico que causan las catástrofes ligadas al clima es tan enorme y no para de crecer que, por darte algún dato, por ejemplo, un dato bastante singular, en 2005 el paso del huracán Katrina por el sur de los Estados Unidos se estima que causó unas pérdidas cercanas a los 75.000 millones de euros. Caray. Una barbaridad, mucho más que el posible traspaso de Fernando Torres al Chelsea, ¿no? Es decir, son cantidades que sin duda están absolutamente disparadas, ¿no? Y el año pasado ha sido un año récord también en cuanto a pérdidas y está por ver al final cuál es la factura de las inundaciones que están afectando, como digo, a Australia este año.
Yeah. Bueno, la agricultura, y lo saben muy bien aquí en Benicarló, es una de las actividades económicas más sensibles a las condiciones meteorológicas, ¿no? ¿Qué tipo de situaciones atmosféricas son las que más pueden perjudicar o reducir los beneficios de una explotación agrícola?
Pues mira, Peba, si hicieras la pregunta a un agricultor, seguramente en primer lugar te hablaría de las sequías, para luego hablarte de las heladas.
Bueno, fíjate lo que ha hecho las heladas con...
Nos lo comentaron ayer, ¿no?, que ha dañado
lo
bastante.
Que han hecho las heladas con las alcachofas.
Eso sí. Es, y en otros sitios otro tipo de cultivos. El exceso de lluvia, como ocurrió el año pasado por Andalucía, acuérdate ese viaje que hicimos a Cazorla, cómo estaba el campo, ¿no? Lo que ha encarecido el precio del aceite de oliva, o las tormentas, especialmente las que dejan granizo, ya que cuando ese meteoro alcanza ya cierto tamaño, pues arrasa realmente con los cultivos. El impacto de una fuerte granizada en determinadas épocas del año realmente puede ser catastrófico y arruinar una cosecha. Pero de todas formas, en una economía global como la actual, como la nuestra, las consecuencias de una sequía, por ejemplo, las notamos en nuestros bolsillos, aunque dicha sequía tenga lugar a miles de kilómetros de distancia. Actualmente, gran parte de los productos que consumimos, las verduras, las frutas, pues no son precisamente cultivadas aquí, sino que vienen del extranjero.
Ya. El tiempo influye en la economía, está claro, pero, y le voy a trasladar la pregunta a Paco Álvarez, ¿influye la economía en el tiempo, Paco?
La economía influye en todo. Para ser más preciso, habría que decir el modelo económico influye en todo. Creo que lo hemos demostrado aquí desde hace 11 años y creo que está claro.
Pero bueno, mira, es eso de mirarse a los ojos y decir, economía eres tú. Es tú. Que al final todo es economía.
Estamos constatando, por ejemplo, que los mercados financieros son los que están imponiendo a los gobiernos transformaciones muy importantes que impactan a nuestro modo de vida y al bienestar social. Pues de la misma forma, el modelo económico vigente, que está basado en un crecimiento sin límites y en un consumismo salvaje, pues implica necesidades, por ejemplo, energéticas crecientes, lo que da lugar a que la industria genere grandes cantidades de CO2 que envenenan a la atmósfera. Se carga la capa de ozono y, entre otras cosas, participa en el calentamiento del planeta del que se está hablando desde hace ya tiempo. Al mismo tiempo, el modelo económico vigente se está cargando los bosques. Y todos sabemos la importancia que los árboles tienen en el equilibrio atmosférico. Me parece pues evidente que un modelo económico, el que sea, tiene una gran influencia en la climatología, y creo que lo que acabo de decir es constatable, es decir, no es una teoría.
En un mundo más cálido, como el que se está vaticinando, ¿el tiempo atmosférico jugará en contra o a favor del desarrollo económico de los países?
Pues bueno, el impacto del calentamiento global no se prevé igual que sea igual en toda la Tierra, por lo que se darán unas grandes diferencias entre unas zonas y otras. Por ejemplo, en las regiones árticas es donde subirán más las temperaturas, donde se notará más ese efecto. Curiosamente, en esas zonas, la suavidad de los inviernos y la menor presencia de hielo podría ser quizá positivo para su economía, pero de todas formas, dependiendo de la magnitud que finalmente alcance esa subida de la temperatura, pues los impactos en la economía van a ser evidentemente mayores o menores. Y tal y como se comenta en el libro Aspectos económicos del cambio climático en España, que publicó Caixa Catalunya en 2007, los países pobres, con una mayor dependencia de la agricultura, con una menor capacidad de adaptación, pues son los que tienen más que perder, abriéndose más la brecha todavía entre el primer mundo y el tercer mundo, Pepa.
¿Qué me puedes contar sobre el valor económico de los pronósticos? Es decir, ¿es rentable invertir mucho dinero en el desarrollo de las predicciones, tanto meteorológicas como climáticas?
Bueno, el valor económico de las predicciones yo creo que es indiscutible, a pesar de que a veces los pronósticos fallen y a pesar también de que a veces se nos queje Miguel Ángel Revilla, ya que el porcentaje de aciertos supera con creces al de fallos. Dicho porcentaje es muy elevado en el caso de las predicciones a corto plazo y va disminuyendo ciertamente a medida que extendemos nuestro horizonte de predicción. A más de 10 días vista, acertaremos más veces realmente si recurrimos a los datos estadísticos, a la climatología. Invertir dinero, Pepa, en la mejora de los modelos de predicción, tanto meteorológica como climática, yo creo que se hace más necesario que nunca en el actual contexto económico mundial, y esa sería un poco mi conclusión.
Bueno, pues seguiremos hablando de economía y meteorología en La Bolsa y la Vida,
dentro,
¿no, Paco?
Ratito, sí.
Muy bien.
Venga, me encanta veros a los dos juntos, madrugando. Gracias.
A ti.
Comunica que algo queda con Manuel Campo Vidal. Manuel, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, saludos.
Buenos días, qué guapo te vi en la tele el jueves.
En los anuncios de tu vida.
Claro, ahora te veo todos los jueves, me encanta verte.
Muy bien, muchas gracias.
¿Qué nos traes hoy? Porque estamos cada vez más cerca de las elecciones, un buen momento para hablar de comunicación.
Sí, es verdad, estamos cerca de las elecciones municipales y autonómicas en 13 comunidades el 22 de mayo. Y noticias importantes. Hemos visto cómo se aproxima pues un deseable pacto social. Ojalá sea un pacto de Estado, se pongan de acuerdo los partidos políticos sobre la reforma de las pensiones y otros elementos fundamentales, ¿no?, de nuestra vida económica. Pero la semana nos ha traído también, a efectos de comunicación, una magnífica conferencia, la de José Blanco, ministro de Fomento, en el Foro de Nueva Economía, que comenzó, fíjate cómo lo estructuraba, con un mensaje sin rodeos. La primera frase, responde al gran titular del fin de semana de la convención en Sevilla del Partido Popular. Mariano Rajoy había dicho: España tiene sed de elecciones. Y Blanco comenzó su conferencia así: buenos días, España está sedienta de reformas. Y planteó con una sola frase la respuesta a ese, de aquel titular, ¿no? Reformas, justificaba, porque es necesario preparar el país para las futuras generaciones, para ganar el siglo XXI. Es curioso cómo Blanco, que ejerció como látigo del PSOE, esa es una función ingrata, ¿no?, en todos los partidos. Antes, sí, Alfonso Guerra o Javier Arenas en el PP y otros ejemplos, es capaz de plantear después, de transformarse para hacer discursos que el empresario Antonio Catalán, que estaba allí presente, nos comentó. Es un discurso de un hombre de Estado, ¿no? Yo asistí a esa conferencia, posteriormente pedí su texto y me parece que son ya 10 las personas que me han pedido que se lo reenvíe, y el que quiera se la vuelva a reenviar. Entre ellos empresarios importantes y algunos alcaldes. Curiosamente, la alcaldesa de Tomiño, en Galicia, que es del bloque nacionalista galego, o sea que no es cuestión estrictamente de su partido. ¿No? Creo que Blanco es un excelente comunicador, del mismo modo que Mariano Rajoy es un excelente parlamentario. Déjame decir, porque ambos lo deben preparar, porque estas cosas no se improvisan. Forman parte del reducido grupo de personalidades políticas que cuidan extraordinariamente la comunicación, porque la inmensa mayoría, desgraciadamente, no en España. Hay muchos, claro. Desde luego, entre ellos está Alfredo Pérez Rubalcaba, o en su día...
Para mí es el que mejor habla. Bueno, ya sabes que a mí me gusta mucho, sí, cómo comunica
Pérez
Rubalcaba.
Pero lo prepara, lo estudia, en su día Josep Piqué, que era portavoz del gobierno de Aznar.
También, ¿recuerdas? Es verdad, también Josep Piqué.
Y más atrás en la historia, pues Felipe González, Adolfo
Ahora,
Suárez.
Ahora, como sabes,
¿no?
Está en Vueling.
Sí, efectivamente, uh-huh. Es el presidente Vueling.
Presidente Vueling.
Bueno, como puede entender todo el mundo, aquí no estamos hablando de partidos políticos ni de tendencia, estamos hablando de la calidad profesional en la preparación de los discursos. Hay quien lo cuida y hay quien no lo cuida, ¿no?
Es verdad. Otro asunto que ha dado muchísimo de sí. Aquel comentario tuyo de hace 15 días a propósito de la misa funeral por nuestro estimado compañero Luis Mariñas, tú dijiste, hablaste de la necesidad de hacer estos actos religiosos de otro modo. Eso. Y eso ha generado una gran polvareda.
Bueno, pero está muy bien. Yo creo que es positivo. He cruzado correos, he respondido a bastantes personas, no todas, todavía me queda alguna, pero en fin, para el resto lo hago desde aquí, ¿no? Alguien, por ejemplo, que firma como Alfonso Ali dice: comienzo diciéndole que soy un fervoroso católico practicante, no por ello piense usted que soy un hombre bueno. Mi aportación es mi adhesión a la idea de rendir un elogio póstumo al difunto, pero sería necesario que el sacerdote oficiante se documente de quién fue en vida al finado y luego estructurar el oficio religioso y sí distribuir inteligentemente las palabras del sacerdote. Bueno, de eso se trata, es lo que decíamos,
sí.
cambiar el formato, ¿no? Hay otra persona, María Jesús, de Málaga, dice: desde niña he pertenecido a una iglesia pobre de barrio donde la prioridad siempre han sido los más débiles y los pobres. He colaborado en el trabajo social que realiza la iglesia y he buscado para seguir formándome en tan precioso mensaje como es el Evangelio. La teología que he aprendido nada tiene que ver con lo que conocemos en la jerarquía y en los medios de comunicación. Nuestras eucaristías y celebraciones son alegres. Y te puedo asegurar, Manuel, que en un funeral siempre se habla de la persona que ha fallecido. Se hace un discurso de consuelo para familiares y amigos. Estoy de acuerdo que la iglesia jerárquica tiene que cambiar el discurso y para mí entender tiene que cambiar muchas más cosas. Bueno, de eso hablábamos, de cambiar el estilo, la celebración, acercarlo mucho más, ¿no? Yo ya he respondido a esos correos y comparto bastantes cosas de las que se planteen. En ningún caso, ya lo advertimos, se trata de minar la imagen de tantos sacerdotes y de tantas religiosas que hacen un trabajo extraordinario en España y en otros lugares del mundo, jugándose sí, la vida sí, incluso sí. Y perdiéndola en algún caso en situaciones peligrosas. Mira, Pepa, yo tengo buenos amigos sacerdotes y con ellos alguna vez hablo de comunicación. Uno de ellos, magnífico en sus sermones, por ejemplo, Francisco Martí, que vive en el Colegio Episcopal de Lleida, era el cura párroco de mi pueblo. Yo fui monaguillo suyo.
¿En Camporrells?
Era el párroco de Camporrells. Sí. Él tiene ahora 80 años, pero alguna vez conversamos sobre estas cuestiones, porque la diferencia entre unos sacerdotes y otros también es importante, lo hemos dicho de los políticos. Sí. Los que lo preparan, los que no preparan, los que se acercan al auditorio, los que se acercan al finado, en lo que estamos hablando. Eso pasa en cualquier profesión a la hora de comunicar. Ingenieros, periodistas también, sacerdotes o lo que sea. Un exseminarista, esto es una cosa interesante, y quizá alguien sepa sobre la cuestión, yo no lo sé, me dijo que los sacerdotes no comunican suficientemente bien porque los más antiguos se formaron en latín y no cuidaron la asignatura de la oratoria. Puede ser. Sí, en cambio, tenemos constancia que lo han hecho algunas órdenes religiosas. Los jesuitas, también los dominicos, que es también llamada la orden de los predicadores. Por tanto, no es cuestión de estar a favor o no de creencias religiosas, sino simplemente considerar que la comunicación debe ganar espacios y ganar calidad en todos los ámbitos de la vida. En las iglesias, también.
También.
Y desde luego, para aquellas personas que desgraciadamente pierden a un familiar querido, encontrar en la iglesia unas palabras de consuelo pues ayuda a conformar sí. el sentimiento de resignación, ¿no?
Eso es lo que decíamos, pero efectivamente, como yo comentaba, se ha generado una gran polvareda.
Pues sí, es verdad. Mira, Laura, por ejemplo, dice: yo no soy una persona religiosa y solo asisto a ceremonias de seres muy queridos para mí, y por tanto, esa falta de acercamiento del oficiante al fallecido y a su familia duele especialmente. O, por ejemplo, Paloma dice en un momento determinado: ha tenido usted, eso por mí, mala suerte como Chesterton al encontrarse con un mal comunicador en el funeral de Luis Mariñas. Dice: a mí también me ha pasado en un ciclo de conferencias al que asistí muy ilusionada por la categoría de los conferenciantes. Y cita: Boyer, Solve, Solchaga, dice, y resultaron un bodrio. He asistido a muchos funerales donde el celebrante conocía al difunto o era un buen profesional y se informaba con los cercanos a este pronunciando magníficas homilías en los que había participación de allegados y amigos haciendo panegíricos del finado. Yo creo que por ahí va la clave, ¿no?
Bueno, yo últimamente, no sé por qué, asisto también a muchos funerales, cosa que no es que me guste especialmente, como pueden imaginar, pero en la mayoría de los casos, el cura no conoce al finado, no lo conoce.
Bueno, también tiene muchos funerales, digamos.
Claro, quiero decir que, bueno, que a lo mejor Laura tiene suerte, sí. Pero...
No, yo también
yo no tengo tanta, ¿eh?
Sí, no le he decidido a Laura, yo le quiero decir a Laura que también asisto y en ningún caso, y eso sucede así, la familia tiene que acercarse. También a decirle al sacerdote, esta persona era así o del otro modo, porque no le vamos a pedir al sacerdote que haga una investigación, ¿no? Pero yo creo que en ningún caso debe interpretarse la famosa y controvertida frase de Chesterton sobre la baja calidad de los oficiantes como una suerte de anticlericalismo, ¿no? Simplemente
no.
Es una reclamación legítima de que en algo tan importante para una parte significativa de la sociedad, como son las convicciones religiosas, se expresen los contenidos de una forma más cercana, más eficaz, más brillante, porque otras iglesias así lo hacen, incluso en la Iglesia Católica algunas órdenes religiosas, como hemos citado, ¿no?
Oye, y si no se admiten las críticas, ya sabes que las mejoras no
todo lo contrario,
no se dan.
Yo creo que es positivo porque de ese modo muchas personas empezarán a formar parte de quienes quieren cambiar el estilo de cómo se hacen los funerales.
Bueno, ya saben que todos estos mensajes y esta interesante polémica que está comentando Manuel se genera en torno a un correo que él ofrece para que ustedes puedan comentar sus opiniones. Es muy fácil, manuel@campovidal.com. Y vamos a terminar con un consejito, Manuel.
Bueno, como se acercan elecciones, decías, es bueno observar quiénes son aquellos políticos que hacen un esfuerzo especial por comunicar mejor, incluso en el área de la denominada comunicación no verbal, que sabes que es muy, muy importante, ¿no? Bueno, nuestro consejo es claro, y fíjense en los mítines. No se apoyen en la mesa, en la conferencia, ni en el atril cuando comuniquen. Es frecuente que la imagen del político que da un mítin, lo vemos, ¿no? En los telediarios lo verán. Hoy mismo, dan un mítin algunos agarrados al atril, como si fuera el volante de un camión, ¿no?
Sí.
O apoyado en la mesa, como si estuviera agotado, cansado. Me ha llamado la atención, el Partido Socialista ha introducido un atril con asas. Yo no lo había visto nunca, para facilitar que algunos intervinieran.
¿Atril con asas?
Sí, bueno, si te fijas es como una especie de asas en el diseño, pero que las utilizan como asas, y eso facilita, como está allí, pues los intervinientes se agarran a él como si tuvieran miedo a perder el control o como si tuvieran que girar en una curva dialéctica, ¿no? Bueno, a nuestro modesto juicio, eso da una cierta imagen de inseguridad, ¿no? Y en cualquier caso, lo que es más grave, anula las manos, y las manos también hablan, también deben hablar, deben ayudar en la expresión. Así que si las fijamos en el atril, si las secuestramos, pues perdemos capacidad de comunicación. Así que nuestro consejo es muy rotundo. Cuando comunique, no se apoye en la mesa si da una conferencia, y no se apoye en el atril si está dando un mitin.
Voy a pedir ahora a José Ramón que ni se apoye ni se acerque a la mesa, ¿eh? Muchas gracias, Manuel.
Buenos
que tengas
días.
Un buen fin de semana. Un
Hasta
beso.
Luego.
Gracias.
Adiós.
¿No estarás embarazada? Aún eres una niña. No necesito nada de ti. ¿Por qué me has mentido? Tener un hijo es mi mayor deseo.
Más que un deseo, una obsesión.
No dejaré que te lleves a mi bebé.
Adopción denegada. Esta tarde a las 4 en La 1.
A través de nuestra página de Facebook también pueden participar en las tertulias y comentar los contenidos del programa. Solo tienen que conectarse a facebook.com/noesundia.
Aquí llega el doctor Pardo. ¿Por qué te has cambiado de silla? Me encanta porque Íñigo procura alejarse lo más posible de mí y tú intentas acercarte.
Bueno, porque ya que estoy sin manos, tengo que apoyarme en algo. No puedo tocar la mesa, necesito un punto de apoyo.
No, pero tienes razón, Manuel. Hay muchas personas que cogen el atril y están ahí aferrados que casi se llevan el atril y se lo llevan a ellos.
Es que se pasa mucho miedo. Mm. Tú lo sabes muy bien, se pasa mucho miedo delante
de un auditorio.
Y delante de un auditorio enorme que te mira diciendo, a ver este qué hace.
Es verdad.
Por cierto, has corrido un riesgo gravísimo hoy con Yo estoy más feo.
¿Por?
Le has dicho de pronto, has dicho mucho y no te entiendo. Y él ha dicho, ¿quieres que te lo repita? Digo,
no le dije. Digo, no. Necesito tiempo para... Porque me has dado mucha información.
Imagínate si te lo repite. No. Todavía estamos aquí.
No, porque lo hace tan rápido que habría terminado en 5 minutos.
Abrumador, totalmente abrumador.
Es abrumador. Me encanta la capacidad que tiene para dar información en poco tiempo, Yosto. Bueno, tú también, porque vamos a hablar, por ejemplo, ahora de algo que sucedió hace ¿cuántos años?
Solo 20.
Ah, bueno,
lo bailabas
vamos
tú.
A acordar. La efeméride del día es reciente.
Es del 91, 30 de enero del 91. 91, pues quien ganaba era Madonna con este tema que tú pronuncias muy bien seguramente.
Justify my love.
Y que bailabas.
Venga.
Venga. Arrancar, ¿eh? Le cuesta arrancar esta mujer.
Como dice Salo, voy a contarles a usted lo que Salo ha dicho por los auriculares. Vaya pestiño de canción.
Pero hace 20 años era la que más se vendía.
Pero Justify My Love es Madonna y bueno, sí.
Que la ha compuesto
ahora
Lenny,
sí, cantar, Lenny cantar, Krabi. Lo que se dice cantar, pues poco. De momento nada. Pero vamos a ver, con las buenas canciones que tiene Madonna, y tenemos que poner esta canción, ¿esto fue número uno?
Fue número uno, está pero garantizado, si es, firmado.
Como dice Salo, es un pestiño de canción.
Yo pienso lo mismo, pero de muchas, de casi todas las canciones de Madonna, menos seis o siete.
No, pero tiene son... canciones muy buenas. Oye, Madonna,
no,
¿eh?
Seis o siete,
¿no?
Son muchísimas.
No, no, más de siete y más de
ocho.
Diez.
Ocho.
No, más de diez.
Así, así dice.
Mira, mira, Sergio dice así, así.
Estos son los que han hecho que fuera número uno Madonna. ¿Lo ves? Ellos son los culpables. Más de 20.
Yo no sé por qué no os ponéis unos microauriculares y habláis directamente, porque esto tiene que ser una tertulia. Bueno, como esta canción podría durar eternamente, sí, y no diríamos
no nada,
nada, pues
no
eso,
nada.
Vamos a lo siguiente. Vamos a una y no más. Espero que aquí te luzcas un poquito más también, ¿eh?
Bueno, esta es otra canción. No me digas que conoces dos canciones de Lalo Rodríguez. Dime dos. Dime una.
Perdón, es que yo no conozco ni una.
¿Cómo que no conoces ni una? Mira el guión.
Devórame otra vez.
Ese fue un exitazo y ninguno más.
Es que no recuerdo a Lalo Rodríguez.
Por eso, una y no más.
Sí, la canción sí, pero a Lalo no.
Haciendo el amor te he nombrado sin quererlo yo, porque en todas busco lo salvaje de tu sexo amor. Hasta en sueño he creído tenerte devorándome y he mojado mis sábanas blancas recordándote. En mi cama nadie es como tú, no he podido encontrar la mujer.
Ahora ya Salo no ha dicho que fuera una canción pestiño. Dice no, que no, es una canción porno.
Lo es.
Sí, sí,
lo es. Totalmente.
Es.
Uno lo analiza y todo lo que va
pero,
diciendo.
Fíjate que esta canción, hombre, es una canción muy conocida.
Fue un éxito.
Pero de Lalo Rodríguez yo no me acordaba ni siquiera. Acabo de intentar ver cómo es su cara, pero no lo recuerdo.
Ha puesto en la pantalla 18 fotografías de Lalo Rodríguez.
Para ver si le reconocía de
y
algo.
No sabe por cuál decidirse.
No, es que no sé. No me suena realmente.
Estuve en televisión bastantes veces.
Sí,
defendió mucho la canción por aquí, pero realmente no pasó a la posteridad, ¿eh?
Bueno, pues nada, una y no más. Y ahora llega de lo nuevo a lo mejor. Que me toca a mí, pero es como si te tocara a ti.
Nos toca a todos.
Nos toca a todos.
Porque esta canción se estrenó en este programa en Segovia.
Sí, bueno, no, en este programa. En el homenaje que os dieron en Segovia, sí, a José María Íñigo y a ti.
Merecidísimo, te ha faltado merecidísimo.
Merecidísimo homenaje es como merecidísimas vacaciones. Es una redundancia.
Ah, bueno.
¿Eh?
Bueno.
Cuando te dan un homenaje es porque te lo mereces.
Bueno, habla tú, que es tu sección, ¿no?
No, pero es igual. Yo quiero, en fin, quiero que tú presentes el disco porque además lo tienes físicamente. Porque lo tienes Alo y lo tienes tú.
Tengo tres. Tengo el de José, ese es de José María. Íñigo.
Este es el de José María.
Me dio también Jaime Lafuente, que es el cantante, me dio también otro para Alex y otro para Forges. Y los demás no seáis envidiosos, que pues no tenía más.
Es la música de Caracol Andador, de la que hablamos cuando estuvimos en Segovia, sí, efectivamente. Sí, ¿no? Nos prometieron en ese momento, vamos a grabar un disco, porque les dijimos, es que este material es fantástico.
Fantástico. Son las canciones populares españolas que recopiló y armonizó Federico García Lorca,
sí,
y que llegó a grabar tocando el piano con la argentinita.
Uh-huh.
Pero es una versión que se mezcla el folclore con el jazz.
Sí.
Lo hacían francamente bien. Y bueno, yo lo tengo, me permití invitarles a venir aquí alguna vez al programa.
Vamos, ya les hemos invitado.
Ya está, ya tienen
fecha. Sí, para el día de Valladolid. Cuando vayamos a Valladolid te llevan a estar.
¿No se acordaron del señor que hizo el pronóstico de la tormenta para darle un disco?
Perdona, no.
Es verdad. Gracias al pronóstico de José Miguel, el acto se celebró bajo techo, digamos, porque estaba previsto al aire libre y habría sido un desastre.
No me dio más porque no tenía más. Yo empecé a pedirle este para otro y le dice, ya no me quedan más.
Pero como pagamos un canon cuando compramos CDs vírgenes, sí, vamos a copiarte el disco.
Muy bien.
No, ¿qué dices? Cuando vengan a cantar le pedimos que lleven algunos
más.
No,
no, le copiamos el disco porque el canon hay que amortizarlo.
No copiéis.
Anda, venga.
Hacia Roma caminan dos peregrinos. Hacia Roma caminan dos peregrinos. ¿A qué los case el Papa, mamita? Porque son primos, niña bonita. Porque son primos, niña. Sombrerito de hule lleva el mozuelo. Sombrerito de hule lleva el mozuelo. Y la peregrinita, mamita, de terciopelo, niña bonita, de terciopelo, niña. Ya pasa por el puente de la victoria. Ya pasa por el puente de la victoria. Tropezó la madrina, mamita, cayó la novia, niña bonita, cayó la novia, niña. Han llegado a palacio y suben para arriba. Han llegado a palacio y suben para arriba. Y en la sala del papa, mamita, los desanima, niña bonita, los desanima, niña.
Nos encantó.
Nos encantó. Salo quería que la pusiéramos completa para que el personal se enterara si el Papa
no
empezaba a casarse.
Salo quería
o no.
Atacar con los cuatro muleros, que es la canción que abre el CD y que realmente es una maravilla. Sí,
otra de las grandes canciones, sí, señor.
Jaime, un besito.
Vamos con el consultorio.
Le mando un besito a
Jaime. ¿Qué tanta fama me ha dado?
¿Te importa que le haya mandado un besito a Jaime?
Él estará encantado, pues, y eso. Yo no tengo ningunos celos.
Bueno, me encanta.
Cuando yo sé de una mujer, mi corazón se para de mover.
¿Qué nos preguntan los escuchantes? ¿Qué te preguntan?
María de Carmen Tomás me lo pone muy fácil. Dice, señor Pardo, me gustaría que algún día dedicara un recuerdo al cantante Jorge Sepúlveda, sobre todo a la canción Mirando al Mar. Es que no hay que decir nada más. Jorge Sepúlveda fue el gran cantante romántico.
Ya, solo eso. ¿No te pregunta nada?
Nada. De la
¿Te
España,
pide la canción solo?
Solo. De la España de los 40 y 50, como saben muy bien. Tenía un bigotito un poco más fino que el de Lalo Rodríguez.
Sí,
hay que reconocerlo.
Sí.
Y era muy elegante. Y bueno, es increíble que 50, 60 años después el personal siga pidiendo canciones como esta.
Mirando al mar soñé que estabas junto a mí. Mirando al mar yo no sé qué sentí. Y acordándome de ti lloré. La dicha que perdí yo sé que ha de tornar. Y sé que ha de volver a mí cuando yo esté mirando al mar.
soñé, estabas junto a mí, mirando al mar, yo no sé qué sentí, y acordándome de ti, lloré, la dicha que perdí, yo sé que ha de tornar, y sé que ha de volver a mí, cuando yo esté mirando al mar.
Lo hemos dejado enterito para que ustedes pudieran bailarlo a gusto, porque es una canción para bailarla. Agarrar al primero que encuentres y bailar.
Enterito, enterito tampoco.
Bueno.
Nos ha sisado nada menos que la frase clave. Bajo el palio de la luz crepuscular. Cosa tan bonita, que es como empezaba la canción.
Oye,
pero ha puesto el momento bueno.
Eres terrible, Salo, terrible.
Es que ahora lo que viene ahora sí es que es complicado,
¿sí?,
de explicar.
¿Sí? Cuéntanos, venga.
Es una larga historia.
Tienes 5 minutos para contarnos.
Una larga historia, además, en la que me siento implicado.
¿Por?
Porque la CBSC, que es la Comisión de Radiofónica de Canadá, ha prohibido emitir la canción Money for Nothing de los Dire Straits. Canción que tiene desde tantos años. Porque se ha quejado un gay diciendo que tiene una frase, y es cierto, es una frase muy muy negativa,
¿sí?,
muy ofensiva para el colectivo gay. Y entonces, después de tantos años de estar sonando, de tener premio Grammy y demás, la han prohibido. Lo que dice la letra es, this little, bueno, lo tienes tú ahí, faggot,
sí, with faggot, with the earring and the makeup.
Utiliza la palabra faggot, que aunque la traducción que se hacía en España era mariquita, sí, digamos que el significado más exacto, y perdón usted de la palabra, es maricón, y no, lógicamente se sienten ofendidos. Era una burla sobre las personas que hacían la MTV y no pinchaban sus discos. Mira ese mariquita con su pendiente, ese pelo natural, es su propio pelo y demás. Y entonces, bueno, si ustedes reconocen de oído, ustedes, todos los escuchantes, la palabra faggot, lo dice 3 veces en esta pequeña estrofa. Look at them yo-yos, that's the way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working, that's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Now that ain't working, that's the way you do it. Let me tell you. Ahora empieza. Tres veces.
Esta es la tercera.
Tres veces lo he dicho. ¿Qué sucedió? Que hace muchos años, mucho antes de que esta persona lo dijera, el propio Mark Knopfler decidió suprimir esa palabra. Y en las siguientes versiones que salieron en grandes éxitos en directo, no sale esa palabra. Por lo tanto, el disco, digamos que puede sonar con normalidad. Y Salo, con enorme habilidad... Bueno, Salo tuvo un problema con esto. Vamos a recordarlo. Le envié la noticia, se puso a buscar la canción y decía, no sale nunca la palabra porque había buscado ya
la otra versión,
la versión censurada.
Ahí tenemos la otra versión.
Sí, sí, sí.
Cambiada, a ver.
Y ahora es cuando no va.
Ahora es cuando no va.
Cuando no va. Mira, mira.
Uba, Pues efectivamente, hay una versión en la que no aparece la palabra.
Yo te contaré lo que me ha pasado a mí también con Canadá y la censura. Yo también he tenido problemas con la censura.
¿Tú has tenido problemas con la censura en Canadá?
No tengo tiempo ahora, pero si te falla la
si me falla la entrevista, por ejemplo.
La entrevista a la tertulia te lo cuento.
Muy bien, ¿dará para 20 minutos?
Y más.
Venga, me parece muy bien. Gracias, José Ramón.
Gracias.